Palabra Justa. Conversaciones, derechos y comunidad. Dirige Belén Pardo Herrero. El siguiente capítulo de Palabra Justa es parte de la serie Memoria Histórica, Derechos Humanos y Paz, realizado con el apoyo de la Deutsche Welle Academia América Latina y la Cooperación Alemana.
Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo Herrero y esto es Palabra Justa. Y hoy me acompañan en la mesa de trabajo Patricia Rendón, compañera de trabajo de aquí de Bocaribe. Hola Patricia.
Hola Belén, muchas gracias y bueno, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes en este espacio.
También está conmigo José Antequera Guzmán, que hace parte de Hijos e Hijas y también es un estudioso de la memoria, por eso lo hemos invitado a que nos acompañe en este y otros espacios de diálogo sobre memoria, construcción de paz y derechos. Hola José, bienvenido nuevamente a Palabra Justa.
Muchas gracias Belén, un placer estar aquí, además compartiendo este momento de reencuentro con Barranquilla, gracias a ustedes y Bocaribe.
Y también nos acompaña hoy Leopoldo Gómez Ramírez, quien es filósofo y doctor en economía, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Norte, mexicano por demás, y un gran amigo de Bocaribe. Gracias Leopoldo por acompañarnos hoy.
Gracias por la invitación, Belén.
Bueno, pues el tema que nos convoca hoy alrededor de la mesa es la especialidad de Leopoldo. Esperamos, a ver, que nos ayude a resolver todas las dudas. Hoy queremos hablar de economía, conflicto y construcción de paz. Y tenemos como varias preguntas alrededor del tema, pero quizás la primera sería que trataras de explicarnos eso de la economía de la guerra. O sea, ¿qué significa eso de hablar de los costos económicos de los conflictos, que es algo que, digamos, escuchamos muchas veces en los medios y no siempre sabemos exactamente a qué se refiere? ¿A qué se refiere hablar de los costos económicos del conflicto y obviamente en contraposición de los costos económicos de la paz?
Bueno, gracias de nuevo por la invitación, Belén. Mira, en economía, al hablar de costos, a veces uno habla de costos, lo que la gente entiende común y corriente, lo que se gasta, y a veces también se habla de otro concepto que se le llama el costo de oportunidad, que es lo que se deja de hacer por hacer algo. En el caso de la guerra, entonces, habría que hacer esa misma distinción. Al hablar de costos, pues, por un lado está el costo-costo, o sea, cuánto se gastó literal en la guerra. De aquí, mira, tengo algunos datos. Bueno, quizás al rato hablo de los datos. Y por el otro lado está el concepto como más amplio, que sería el costo-oportunidad, que es además todo lo que no se hizo por hacer esto. ¿Me explico? O sea, por gastar en la guerra lo que no se gastó en otras cosas que más o menos es pues más difícil de calcular, pues porque está más sujeto a debate, ¿no? ¿Qué es lo que no se hizo por gastar en la guerra?
Aunque está sujeto a debate, es pues digamos fácil imaginarse que es eso de que se dejó de gastar en otras cosas por gastarlo en la guerra hace referencia, por ejemplo, a costos o a inversiones sociales. No sé si estoy equivocada o no siempre.
Esa, mira, los economistas tienen una respuesta favorita a todas las preguntas que es depende. Y la realidad es que depende. Eso habría que contestarlo muy en el contexto particular de qué año estás hablando, qué Congreso estaba aprobando el presupuesto de ese año. Yo no dudaría que hubo años en específico donde sí, tal cual, el gasto militar implicó menos gasto en salud o en educación, pero no me atrevería a asegurar sin ir año por año analizando el presupuesto anual aprobado cada año y el debate político que hubo cada año, que eso fue todos los años de la guerra. Intuitivamente uno podría creer que sí, pero no me atrevería a asegurarlo. Quizás hubo años donde no se dejó de gastar en educación, se recibió ayuda del Plan Colombia, por decir algo.
Poco probable, me parece, pero bien. Mencionaste que tenías algunos datos respecto a la inversión, o sea, los costos, no el costo de oportunidad, sino los costos del conflicto. ¿Qué datos tienes?
Mira, estos datos son los datos oficiales del Banco Mundial. Por cierto, aquí reconozco que no lo saqué yo. Tengo que aclarar que fue un estudiante mío, que le agradezco mucho. Por cierto, se llama Miguel Pumarejo. Él está haciendo su tesis sobre la relación entre la distribución de la tierra y la guerra usando datos. Entonces fue él el que hizo esta serie de tiempo. Mira, Los datos son los siguientes. El dato está primero en términos brutos, pero en economía no hace como mucho sentido hablar de términos brutos. O sea, 5,000 millones en un cierto contexto significan mucho, en otro cierto contexto son muy poco. En economía es muy común hablar de un dato duro como en comparación con otra cosa. Y este es el caso que creo que es más interesante, verlo como porcentaje del Producto Interno Bruto. Para no decirte qué te podría decir, ¿no? 5,400,000 millones de pesos, por decir algo. Mejor verlo cuánto fue eso del PIB, que es una forma más interesante de ver los datos. Tú puedes ver que, por ejemplo, en 1960 fue casi el 2% del PIB. Eso se mantuvo relativamente estable los 60s, los 70s. A partir de los 80s empiezas a ver una especie de incremento, no muy claro, pero allí se ve, a 2% del PIB. Y donde se ve el incremento más claro es en los años 90. Estás hablando de 3% del PIB casi todos los años. Hubo un año en particular, el 96, que fue casi el 5% del PIB. Todos los años del 98 hasta la actualidad. De hecho, bueno, los últimos datos son del 2015, era el 3% del PIB. O sea, a veces ves una creciente en los gastos. Porque al mismo tiempo hay que entender que el PIB estaba creciendo. Colombia en 1960 tenía un ingreso per cápita de poco menos de $3,000 por persona. Hoy en día, o en el 2015, era $8,000, entonces ya está, por persona. Entonces,
porcentaje es también sobre una cifra más alta.
Exactamente. Entonces ya no solo es que creció el porcentaje, sino el gasto bruto también creció mucho más. No es lo mismo, obviamente, el 2% de un PIB per cápita de $2,000 a el 3% de un PIB per cápita de $8,000. Es mucho más. Sería, bueno, ahorita no tengo una calculadora, pero sería como unas 3 veces más. Esos son los datos oficiales del Banco Mundial.
Y en términos bueno, mi duda es cuando se habla de que es más cara la guerra, es que es más cara, que si es más cara la guerra o si es más cara la paz.
Bueno, mira, acá no hay datos como todavía, pues, porque todavía no sabemos cuánto se está gastando en la paz, lo veremos en el futuro, pero bueno, hay estimados, ¿no? Mira, por ejemplo, tengo este artículo de Semana, que es una revista, bueno, no es un artículo de investigación, pero es una revista seria, ¿no? Ellos sacaron esto en el 2014. Ese año ellos estimaron que el presupuesto para la guerra fue 199.9 billones. Y el gasto en La Paz, porque también le ponen aquí, La Paz también tiene un precio, fue de 14,592,591 pesos. O sea, eso no es ni el 10%. El gasto en La Paz no fue ni el 10% del gasto en la guerra. No voy a ir más allá, no voy a decir que así fue todos los años, pero este es un estimado de un año. Entonces, la respuesta obvia sería, se gasta mucho menos en La Paz de lo que se gasta en la guerra, si estos datos son confiables.
Yo creo que el punto ahí central, digamos, de la discusión tiene que ver con un imaginario asentado en la sociedad. Y es que al partir del proceso de paz se le afirmó a la gente, de hecho hubo una noticia de que esa fue parte de la campaña del no dirigida específicamente a los sectores populares. Y era que cómo así que se le va a dar a un miembro de las FARC una suma de, no sé, 1,800,000 pesos o cualquier cosa de esas decían en ese momento. Y que cómo así que una persona en un barrio popular, en cambio, no le dan nada. Si no ha participado en la guerra, que eso es una cosa muy injusta, que a una persona que participó en la guerra, que cometió crímenes, se le dé, y en cambio a otra persona inocente no se le dé nada. Y a partir de eso, lo que se ha planteado como debate socialmente es, miremos las cifras y miremos cómo, mientras el Estado le invertía al esfuerzo de conflicto una cantidad de plata muy grande, creo que eran 22,000 millones de pesos al día, una cosa así, al final, esta inversión que hay que hacer ahora para superar esa guerra es una inversión muchísimo menor. Sí, es decir, incluso en términos de comparación entre, por ejemplo, lo que acaban de entregar en cifras las FARC al gobierno y lo que cuestan los programas de reincorporación, que la noticia que teníamos el día de ayer era que lo que las FARC entregaron alcanzaría para 5 programas de reincorporación, entendiendo uno ya, digamos, con rigurosidad más económica, que no es una cosa trasladable, porque las FARC están entregando cosas que uno no puede convertir después en dinero para la reincorporación. Pero ahí está el debate y centralmente, y es, bueno, para esas personas que nos escuchan, que dicen efectivamente yo tengo la duda de que cómo así que a estos tipos les van a dar una plata y el país se va a gastar ahora en ellos. ¿Cuál es un poco el mensaje con conocimiento económico? No el dato económico, sino con conocimiento económico. Es decir, ¿vale la pena la paz entendiendo que implica un gasto de recursos? ¿O la gente debería, como le han venido diciendo, negarse a apoyar esa paz por el hecho de que implicaría una injusticia desde el punto de vista económico?
No, bueno, allí creo que sí voy a decir algo poco controversial. Es, no hay forma de negar, creo yo, que el gasto en la paz es mucho menor y además, obviamente, con muchos mayores resultados para algo positivo en el futuro. Mira, por ejemplo, estos son otros datos del Tiempo, ¿no? Que tampoco es un artículo de investigación, pero es una revista seria, es un periódico serio. Ellos estimaron que el gasto en la paz por año es lo que se gastaba en 15 días de guerra, ¿sabe? No es ni un mes, claro. Es menos del 10% de lo que se está gastando, quizás 5% de lo que se está gastando. Y yo añadiría, no solo es que es mucho menos lo que se va a gastar en la paz, sino además, pues ahora se está gastando en la paz, no se está gastando en la guerra. Es para ponerlo en términos de una metáfora, ¿no? Una cosa es gastar en incendiar una casa y gastar en incendiar una casa, sí, también gastar en apagarlo, en apagar el incendio y en reconstruir la casa va a costar, pero ya estás apagando el incendio y reconstruyendo la casa.
Sí, tal cual. Esa es la claridad económica que creo que muchas personas necesitan. Ahora, una pregunta que se hace mucha gente también en este momento es sobre la capacidad económica que tiene el Estado frente al posconflicto. Sí, que es inevitablemente una cuestión que preocupa a mucha gente. Es como, bueno, pero esta gente cómo se mete en un compromiso de restituir hectáreas de tierra, de cambiar la política de drogas, de reparar a las víctimas, si no tiene la plata. Porque resulta que las proyecciones del Ministerio de Hacienda son que supuestamente no hay plata suficiente para hacerlo, que porque el precio del petróleo está muy bajito, que si la paz se hiciera, pero con el precio del petróleo alto como estaba antes, $100 el barril alcanzaría, pero como ahora está a $50 el barril y no se sabe si va a subir, entonces de pronto no alcanza. Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, ya no le aporta los recursos petroleros que le metía al presupuesto general de la nación y hay una gran preocupación acerca de si va a alcanzar la plata para el posconflicto. Como economista, ¿cuál es la proyección que tienes frente a eso?
Mira, yo creo que esto sí está muy ligado al tema de la evasión fiscal. En Colombia no es que no se cobren los suficientes impuestos. De hecho, si tú ves, el esquema de impuestos no está mal, bueno, no voy a decir que no está mal diseñado, pero hay para recaudarlo en la ley. El problema es la evasión, es que muy poca gente paga impuestos, sobre todo la gente que más debería de pagar. Claro. Yo te diría eso, va muy ligado a la cuestión de la evasión. Tal como está la reforma fiscal, sí alcanza y de lejos para eso y más. El problema es que en realidad sí se recauden esos recursos y que pues habrá que ver si hay un interés real en combatir la evasión fiscal. Ahora, con respecto al otro que mencionabas de la caída del precio del petróleo, bueno, allí sí no hay que ser alarmistas, pero sí es cierto que eso causa un problema grave, no solo porque reduce los ingresos fiscales que no están, no son tan sujetos a evasión, sino porque además eso también suele depreciar la moneda y eso tiene otras consecuencias económicas, no saca clase de macroeconomía, pero afecta no solo los ingresos fiscales, afecta otro tipo de cosas, deprecia la moneda, eso tiende a generar inflación y eso hace que el Banco de la República tienda a subir las tasas de interés, lo que deprime la economía y eso hace que se recauden menos impuestos. Entonces sí no es una variable tan para nada despreciable que sí hay que tomar en cuenta. Pero bueno, creo yo, y no es que yo sea defensor del Ministerio de Hacienda, pero yo sí creo, y aquí quizás mucha gente de izquierda no va a estar de acuerdo conmigo, yo creo que la manera en la que el Ministerio de Hacienda ha estado haciendo las cosas es responsable. Ellos están haciendo lo necesario, al menos en el papel, para que se recaude lo que haya que recaudar, incluso si el precio del petróleo está muy bajo. La cuestión es, bueno, si se va a atacar la evasión fiscal y de la mano, por cierto, la corrupción.
Leopoldo, yo me estoy poniendo en el lugar de alguna persona que nos esté escuchando acá en la localidad suroccidente o en alguno de los barrios del sur de Barranquilla y me estoy preguntando, bueno, tanta plata se gastó en la guerra durante tantos años en este país y eso sin duda se tradujo en una en un desmejoramiento de la calidad de vida de muchos colombianos, la gran mayoría. ¿Qué implicaciones tiene esta apuesta de paz en el día a día de un colombiano. Por ejemplo, ¿qué significa para mí que se hayan silenciado las armas, que se haya llegado a un acuerdo, que esta gran inversión que se hizo en la guerra durante tanto tiempo, cómo se refleja eso en mí, que soy un ciudadano común y corriente?
De nuevo, la respuesta favorita de los economistas. Depende. O sea, depende de.
Pero explícamelo a mí, que soy una ama de casa que está aquí sentada escuchando esta entrevista, y yo quiero entender que esa cantidad, esas cifras que tú has mencionado, que son enormes además, ¿eso cómo se traduce en el día a día mío que tengo que guerreármela? Bueno, aunque la palabra guerrearse ya no debería estar en esta conversa.
Hombre, tampoco, la gente se la guerrea. ¿Qué?
Bueno, hay que desarmar la palabra, no estamos en eso también. Bueno, pero que tiene que luchársela día a día. ¿Qué significa eso para mí? Un ciudadano común y corriente que de pronto no tiene prestaciones sociales, que no es empleado, que vive en un sector que es vulnerable porque no tiene unas condiciones de dignidad para vivir. Entonces, ¿cómo se traduce eso?
Pues depende de cómo se use esos recursos, ¿no? O sea, si esos recursos se usan, pues, por ejemplo, tú eres una ama de casa, se usan para que haya un parque público de calidad y allí pueda ir tu hijo a jugar, o para que haya una educación, un colegio del distrito de calidad y allí se pueda educar tu hijo, bueno, pues entonces la paz te beneficia. Pero si esos, y es una posibilidad real, si esos recursos, pues, se los roban los políticos, pues nada más van a llegar nuevas personas quizás desmovilizados al barrio a crear presiones a la baja sobre el salario y en realidad te va a afectar. Entonces la respuesta sería, depende de cómo se hace la paz.
Es de voluntad, un asunto de voluntad realmente.
Y político. Bueno, yo pensaría un poco más, ya no como economista, sino como científico social, bueno, no que me las dé de científico, de que haya grupos que obliguen a los constructores de paz a que se traduzca en un gasto público, en salud, en educación. No confiaría en la voluntad de la clase política por sí misma, ¿no?
Yo tengo una pregunta. Bueno, un debate que se abre para en la implementación del acuerdo es el debate de la participación política, o la posibilidad de la apertura de la participación política. Y una de las cosas que estamos acostumbrados a oír, me pongo como un poco en la misma situación que dice Patricia, un ciudadano de a pie, cuando le hablan de los escenarios de la participación de los partidos y empiezan a hablar de la plata que le dan a los partidos y que entonces yo pongo mi candidatura y si tengo tantos votos me devuelven tantos recursos, y bueno, que es como una cosa que en el imaginario aparece como compleja alrededor de lo que significa la participación. Mi pregunta es, en un momento de apertura a la democracia, que es como lo que espero que pase, ¿no?, en lo personal, y que haya la posibilidad de que haya muchas propuestas para los procesos electorales que vienen, ¿qué impacto tiene realmente que se abra como ese abanico de la participación democrática en términos de la economía? No solamente por lo que implica que haya muchos candidatos, sino en términos generales, ¿cómo beneficia o no beneficia a la economía de un país que haya más apertura democrática, participación de diversas de formas de pensar en los escenarios de toma de decisiones?
Mira, allí de nuevo hay la lamento,
¿Otro depende?
Hay experiencias de todo tipo. Hay economías que han tenido gran crecimiento económico precisamente porque ha habido apertura democrática. Pero también hay economías que han tenido gran crecimiento económico, hay que decirlo, en el contexto de una dictadura. Corea del Sur es el ejemplo típico. Se habla a menudo de Corea del Sur como el único país o uno de los pocos que dio el brinco del subdesarrollo al desarrollo. Y lo que no se menciona a menudo es que fue a costa de una dictadura. O sea, Park, de hecho, al final, por cierto, en nota cultural, lo acabó asesinando su propio jefe de la policía política, al grado de lo que llegó la paranoia en esa dictadura. Entonces, te diría, no hay una receta. O sea, yo creo que la cuestión no es si hay más o menos democracia, sino qué calidad tiene esa democracia, ¿no? Puede ser que la apertura democrática genere grupos que estén presionando para que haya una redistribución más justa, para que haya mejor gasto social en educación, en salud, pero puede ser que no. Entonces puede traducirse en mayor calidad y mayor crecimiento, pero no hay garantía. Yo creo que así resumiré un poco todo lo que me están preguntando. Depende de cómo se va a construir la paz. La paz en sí misma no hay garantía de que produzca un beneficio económico. Se necesitan grupos, organizaciones, personas conscientes que construyan que esa paz sí se traduzca en algo positivo. Creo que es un poco irresponsable decir que así porque sí la paz
automáticamente.
Un poco como uno lo ve en los anuncios de la presidencia, ¿no? Como si por la propia paz, así por arte de magia, se vaya a convertir el país en una gran potencia. No, o sea, se tiene que construir la paz. No hay garantía de que la paz mejore las cosas.
La hipótesis es que con el país pacificado se aumentarían inversiones extranjeras, incluyendo inversiones en materia agraria o inversiones de multinacionales que funcionan en el mundo de la extracción, que se mueven en el mundo, por supuesto, agrario, y que tendrían mejores condiciones, sobre todo de estabilidad, ¿no? Esa es la clase de cálculo bastante común, pero que además es bastante complejo, porque uno dice, bueno, pero la paz no puede convertirse ahora como en una especie de liquidación del territorio en el que, gracias a que ya no hay guerrilla, vengan e inviertan en minería en Caño Cristales, en minería en un montón de lugares de los que depende el agua de las poblaciones, en minería en los páramos. Ese es el debate nacional en el que estamos, yo creo, en gran medida en este momento. Pero yo creo que a esta discusión podría uno situarla efectivamente en el problema, digamos, de esos muchos conflictos que se vienen generando a partir del posconflicto y lo que supuestamente vendrían a ser las oportunidades económicas, pero creo que es necesario hacerlo, digamos, situando la cuestión de las oportunidades económicas en el Caribe y particularmente en Barranquilla. Porque creo que esa es una pregunta que no se ha hecho mucho. Es decir, en general el discurso es, con el posconflicto hay inversión extranjera, con el posconflicto hay mejor confianza inversionista, llamaba el expresidente Uribe esa hipótesis. Y con el posconflicto, digamos que vienen, por ejemplo, oportunidades de turismo. Pero la pregunta es, aquí en el Caribe, ¿cuáles son esas oportunidades que se proyectan y cuál es la verdadera calidad, decías tú, de esas oportunidades que se proyectan? Porque si lo que se proyecta es una oportunidad de turismo, uno dice, bueno, pero ¿en qué situación estamos para que eso se convierta en una verdadera oportunidad? La privatización de los parques naturales, de las playas, ¿eso es verdaderamente una oportunidad? ¿Es un riesgo? Tú dirías, depende de cómo se haga. Bueno, no, pero no hablemos tan en abstracto, hablemos en concreto. Y es, no depende de cómo se haga, sino sobre lo que se está haciendo. Es decir, tú, como un habitante que ves esto, no necesariamente tienes que estudiarlo, digamos, como tema a profundidad, pero ¿tú crees que lo que se está haciendo hoy, el modelo de crecimiento, de atracción de inversión hoy, por ejemplo, en el Caribe, podría conducir realmente a un crecimiento o hay que poner una alerta y una alarma sobre eso?
Acá habrá que distinguir entre lo que es el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Yo te respondería, sí hay una estrategia de crecimiento. No lo pondría como, uy, va a ser un gran crecimiento, pero sí hay una estrategia de crecimiento en el Caribe. Lo que no veo es que eso se traduzca en desarrollo. Para poner un ejemplo concreto, las mineras. El argumento, ¿no? Va a haber más estabilidad, va a haber más inversión extranjera. Sí, muy probablemente es el caso. Haya más crecimiento económico. Lo que no me queda claro es cómo eso va a dejar beneficios locales. Cómo eso va a generar desarrollo. No sé si respondí tu pregunta.
Claro, digamos, bueno, te acercas a ella, pero es sobre esa línea, digamos, que creo que hay que hacer una profundización. Yo sí tengo, por ejemplo, una gran preocupación, porque las últimas veces que he venido, por ejemplo, a la ciudad de Barranquilla, digo, a Barranquilla se le nota una transformación urbana que no se nota en otras ciudades de Colombia. En este último periodo, una transformación que implica construcción de nuevas vías, construcción de nuevos edificios para vivienda, construcción de nuevos centros comerciales. Y es inevitable que uno se haga una pregunta, digamos, básica, y es, ¿eso está sustentado, quiero decir, sustentado económicamente, es sustentado en producción o es deuda y endeudamiento? Cuando hay crecimiento de endeudamiento, todos sabemos que eso puede conducir a crisis económicas, es en lo que estamos en el mundo, es decir, en las crisis inmobiliarias que consisten en construir muchos nuevos edificios para mucha gente que se endeuda con los bancos para construir, para vivir supuestamente en mejores lugares y compra viviendas que no podría pagar en términos reales por su trabajo, no podría pagar en términos reales por el crecimiento industrial, digamos, que hay en la sociedad. Y cualquier día eso se revienta porque los bancos dicen ya no le prestamos más a la gente, hay que se genera una crisis y esa crisis, bueno, produce que los bancos se queden con apartamentos que no necesitan y que la gente se quede con deudas que tampoco quiere.
O sea, tú me estás preguntando si por ejemplo, la transformación que ha habido aquí en Barranquilla es como sólida o si está sostenida en alfileres, es lo que me estás preguntando.
Sería una interesante respuesta si pudieras darme una sobre ello.
Yo creo que acá el problema de la deuda pública, si bien, porque hay que distinguir entre deuda pública y deuda privada, ¿no? La deuda pública, si bien existe, no es algo como para rasgarse las vestiduras. Por cierto, justo ahorita hay una plática al respecto en Fede Desarrollo sobre el gasto público. No es que sea la última maravilla, pero no es para desgarrarse las vestiduras. Ahora, con respecto a la deuda privada, tengo la impresión, pero esas cosas, es que no hay datos, uno no puede, o yo no los conozco si los hay, y es irresponsable dar respuestas, como muy...
De percepción, sí.
Muy de, va a ser así. Pero entonces, aclarando eso, creo que la cuestión de la deuda privada no existe tan como pudiera uno creer el riesgo de que la gente en realidad se está endeudando sin poder pagar. Creo que evidentemente se está endeudando, pero no, es que no está pasando lo mismo que pasó en Estados Unidos cuando en la antesala de la crisis, que fue eso, ¿no? La gente se endeudaba y después ya no pudieron pagar. Por lo que pasó allá fue porque desde un principio las personas que les estaban, los banqueros que les estaban vendiendo esas casas a los consumidores, sabían que no los iban a poder pagar. Acá no veo que esté sucediendo eso. O sea, es difícil obtener un crédito, se piden muchas condiciones. No veo que eso pudiera pasar. No es imposible, de pronto un día por algún acontecimiento internacional, yo qué sé, no quiero sonar catastrófico, pero hay un tsunami y se cae Nueva York y entonces las tasas de interés se disparan al 50%. Bueno, allí sí. Pero si no fuera por algo así extremadamente de película de ciencia ficción, no creo que la deuda privada sea impagable. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es una opinión subjetiva, no hay datos al respecto, o yo no los tengo. Creo que está sostenido acá el crecimiento, pues tanto como sólido, no, pero no está sostenido en alfileres, no lo vería como que se va a caer de un día para otro.
Yo estuve leyendo, pues hace poco, un artículo precisamente sobre este tema de qué representa en términos económicos la paz para Colombia. Y me encontraba, por ejemplo, con un estudio que hizo la Universidad de La Sabana, si no estoy mal, donde hablaban que realmente pues proponer esa hipótesis de que con la paz llega también un mejoramiento de la economía para el país, pues puede ser muy ficticio realmente. Se aspiraría a que llegara en la fase del posconflicto, habría una inversión, por ejemplo, que tendría que hacer el Estado muy grande en reforzamiento de la fuerza pública para evitar, por ejemplo, la reincidencia. El tema del control de la criminalidad en el país, que algunos beneficios se verán reflejados, por ejemplo, el tema de la suspensión de las extorsiones, de las vacunas en familias. Esto hablando en las regiones, ubicándonos en el contexto de las regiones más en contextos locales. Y que además propiciaría también pues, la inversión en infraestructura que durante todo ese tiempo no ha sido posible, pues porque hay un gasto dirigido al control de los territorios frente al conflicto, ¿no? Entonces, yo siento que es más como una apuesta a muy largo plazo que efectivamente se puedan contemplar como esos beneficios que traería la paz, que además es un proceso que apenas inicia realmente y que ya han existido otros experimentos en el país a comienzos de los 90, por ejemplo, cuando se dieron 5 firmas de acuerdos de paz y un proceso de reinserción de 5 organizaciones guerrilleras. Y la incidencia en términos económicos, bueno, claro, el conflicto seguía vivo, ¿no? No fue tan palpable. Entonces siento que en este momento es más una reflexión que me trae todo esto que hemos conversado, que la aspiración a ver resultados en términos económicos para la vida diaria de los colombianos es una espera larga, realmente.
Mira, yo te diría, esto quizás es un tanto irresponsable que lo diga, pero bueno, lo voy a decir.
Dilo.
Depende quién sea el nuevo presidente. Si es un presidente totalmente neoliberal, pues no, la paz solo va a ser mayor inversión y mayores beneficios para unos cuantos. Si es un presidente con algo de interés social, bueno, entonces de pronto sí se puede traducir en una mejora en la calidad de vida para algún sector de la población.
Pues además,
las elecciones del 2018 son claves, en qué se va a traducir la paz. Si es puro atole con el dedo y no significa nada para la mayoría de las personas, o si en realidad va a cambiar algo.
¿Y tú por qué crees que la gente, cuando piensa en el candidato presidencial para las próximas elecciones, no necesariamente piensa en si escoge entre un neoliberal o alguien que apoye la justicia social? Digamos que permanentemente la discusión que hay en los medios es si los candidatos presidenciales son amigos de las FARC, si se parecen al presidente Maduro, si creen en el castrochavismo, si creen en Dios, si no creen, si tuvieron escándalos de no sé qué cosa. Pero parece que fuera muy difícil que la gente hiciera un análisis más o menos claro acerca de cuáles son los candidatos por los que habría que votar, porque tienen un compromiso claro en materia de justicia. Incluso ampliaría más la pregunta, y es, hoy en día cualquier candidato que plantee un discurso de justicia social diferente del neoliberalismo termina calificado de castrochavista. Y esa pregunta, ese cuestionamiento me manda a dos cosas. Uno es, bueno, ¿y tú qué crees? O sea, eso del castrochavismo, ¿qué es económicamente? ¿Sí? Para que la gente un poco diga, bueno, si voto por este candidato, ¿realmente estoy votando por un castrochavista o no? ¿Por quién? Y segundo, ¿qué tendría, digamos, qué mensaje se le puede mandar a las personas que en este momento están preocupadas acerca de, bueno, uno, ¿en qué tendría que fijarse mínimo para escoger una buena, para tener un criterio sobre un próximo candidato presidencial en términos económicos?
Bueno, con respecto a la pregunta de qué es el castrochavismo, en
términos económicamente hablando, porque uno diría, que es que el castrochavismo es que votar por un presidente, castrochavismo es votar por Petro porque Petro tiene mucho carisma. Entonces, como Petro es tan carismático, yo creo que él va a querer ser un dictador, diría la gente. No, pero explícame un momentico, ¿qué es eso del castrochavismo en términos
económicos?
Aclaremos
que son especulaciones, ¿no?
Sí, bueno, la conversa. Pero hay gente que dice
claro,
eso, ¿no? Hay
un montón de gente. Es importante hablar sobre eso.
Sí, ¿no? Que el castrochavismo es votar por Piedad Córdoba porque era amiga de Chávez. Bueno, pero espera, o sea...
Bueno, en términos económicos, el castrochavismo es un invento. Bueno, tal como también en otros términos. O sea, no existe. O sea, nunca, si tú le preguntas a una persona qué es el castrochavismo, cuál es la plataforma económica del castrochavismo, no te va a poder responder nada coherente, porque no es un invento. O sea, el propio término castrochavismo es un invento. Entonces, ya, en resumen, no existe eso. Es un invento. Lo que ellos quieren hacer creer que es el castrochavismo en términos económicos es como una especie de dictador que se apropia de todos los recursos económicos y se los regala a sus amigos militares, ¿no? Eso es como lo que ellos quieren hacer creer. Bueno, eso es un invento. ¿Respondida la pregunta?
Sí, sí, sí.
Ahora,
pero en la realidad es, bueno, ¿qué clase de cosas terminan siendo peligrosas? Sí, es decir, es peligroso para una sociedad hacer cosas que califican como castrochavistas, como algún día crear un programa para que la gente pueda ir a supermercados baratos, así como ahora la gente va al D1, al Ara, al no sé qué. En Venezuela hicieron los mercales. ¿No? Dice, ¿eso es peligroso en una sociedad? ¿Es peligroso en una sociedad que uno diga que va a crear programas para que para que vengan un día médicos del país que sea, puede ser Cuba, Angola o Suecia, aquí atender a gente en los barrios del suroccidente de Barranquilla? ¿Eso es peligroso? ¿Qué pasa ahí con eso?
Si una inversión social... hay inversiones sociales que se han hecho de manera absolutamente irresponsable, que sí son peligrosas, y sí es cierto que en ciertos contextos el así llamado populismo ha sido una locura. O sea, si para hablar de Maduro o de Chávez, cimentar el desarrollo social basado en el precio de un bien, en este caso el petróleo, un bien que además no controlaban ellos el precio, pues ahí está la catástrofe, ¿no? Y si además va ligado a no combatir la corrupción, a no combatir el clientelismo, a no combatir los amiguismos, pues ahí está lo que pasó. Eso no significa que todas las inversiones sociales hayan sido hechas de manera irresponsable. Ha habido, pero demasiados experimentos, quizás más, de estados que han hecho inversión social de manera responsable y que han tenido un éxito arrollador. Acá en Colombia mismo hubo una estrategia de sustitución de importaciones durante 40 años que, bueno, para Barranquilla no fue bueno, pero para el país fue muy bueno. El país se transformó, duplicó la esperanza de vida, duplicó su ingreso per cápita, duplicó el índice, básicamente erradicó el analfabetismo. Explico lo que quiero decir.
Claro.
Tener programas de subsidio, por ejemplo, el caso concreto que estás hablando de Lara o de lo que fuera, se puede hacer de una manera irresponsable o se puede hacer de una manera responsable. Y hay ejemplos históricos de ambas.
¿Y por qué? Yo creo que hay una pregunta, por ejemplo, que mucha gente se hace también, y es, ¿cómo así que llega la paz y me subieron el IVA al 19%? Una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención es que hubo un día en que estábamos en una manifestación en Bogotá apoyando el proceso de paz, y la gente que estaba en contra de la manifestación era gente que estaba diciendo no al IVA al 19%. Tenían un no tan grande que se notaba que los que les habían hecho el no, no solo querían decir no al IVA al 19%, sino no al acuerdo de paz. Pero era muy curioso cómo, bueno, era justo el reclamo. ¿Qué significa? ¿Por qué le subieron el IVA al 19% a la gente en vez de hacerle cobrar? Es decir, o simplemente no me lo contestes a mí, porque es una pregunta retórica, digamos, puede ser que entienda yo la situación, sino a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo así que con la paz me subieron el IVA al 19%?
Sí, yo solamente una cosa respecto un poco a esa pregunta, y es como ese sonsonete de como de reclamo, que es como que esa es la paz de Santos, ¿no? Que es como esta cosa de esa es la paz de Santos que sube el IVA o que hace una reforma tributaria o que hace, digamos, o que toma medidas quizás en materia económica que no necesariamente son fácilmente comprensibles y que además como afectan de manera inmediata al bolsillo, entonces se leen de manera negativa. Pero quizás, bueno, yo me atrevería a decir que es un poco nuestro analfabetismo en materia de economía, que a veces a uno le hace difícil entender ciertas cosas o en lo que implican, pero creo que también es, bueno, a mi juicio un poco también es un error, ¿no?
Es incoherencia.
Es incoherencia también, pero me atrevo a decir que puedo estar pensando que es una incoherencia también por mi desconocimiento de lo que significa la toma de las decisiones económicas también, que no es que yo hoy decido tal cosa y mañana decido tal otra, sino que hay decisiones, por ejemplo, las de las reformas fiscales que toman un montón de meses y que probablemente salen a la vez que otra cosa con la que no tienen ninguna relación. Pero es un poco, ¿por qué se supone que un escenario de paz es un escenario donde pues prácticamente no hay ninguna afectación al bolsillo? ¿Y cómo se entiende eso cuando tú lo primero que recibes es, por ejemplo, el aumento del IVA, que es, con lo poquito que yo sé, pues en uno de los impuestos que afecta a todos los bolsillos frente a otros que uno considera que son como más justos porque le hablan como al bolsillo del más rico y no necesariamente a todos los bolsillos? No sé si estoy diciendo una incoherencia, pero pues para mí el IVA es un impuesto que es difícilmente comprensible para las personas que tienen pocos ingresos porque realmente les sube mucho los costos, y las personas ven paralelamente lo que tú mencionabas al inicio respecto a la evasión fiscal. Entonces dicen como, pues, vaya gracia.
Y luego van a la tienda, ¡ay, subió el arroz! Como si subiera, sí, como si cayera lluvia, como sí, si hubiera salido más. Hoy salió más sol y subió el arroz, ¿cómo así?
Bueno, acá hay cosas que se pueden decir positivas y negativas con respecto a la reforma fiscal. El aumento del IVA, la verdad es que tuvieron muy mala suerte Santos y Cárdenas. No fue por la cuestión de la paz, o sea, es otras cosas. Básicamente el que había un asunto, una espiral inflacionaria que no fue causada por el proceso de paz, fue causada por el niño, por la caída del precio del petróleo, y había que recaudar más. Ahora, eso es lo que se puede decir de manera positiva. Tuvieron mala suerte de que se conjuntó con el proceso de paz y Uribe lo usó, pues, como buen político hábil para decir, ah, mira, es por la paz. No fue por la paz, fue por otras razones que vienen de otro lado que no tienen que ver con el proceso de paz. Ahora, eso es lo que se puede decir en defensa de Santos y el ministro Cárdenas. Ahora, lo que se puede decir no en defensa de ellos es, bueno, había otras formas de aumentar la recaudación fiscal, no necesariamente a través del IVA, porque como siempre, pues cortaron por el hilo más fácil, por la línea más delgada del hilo. Se podían haber aumentado los impuestos a, yo qué sé, las operaciones en la bolsa de valores, y eso hubiera sido también una forma de recaudar quizás hasta más. Lo que pasa es que la gente de la Bolsa de Valores pues está más organizada, tiene más poder político, tiene más influencia en el Senado, tiene más influencia en la Cámara de con los diputados, con los congresistas, y en cambio aumentar el IVA pues era la forma relativamente fácil de satisfacer esa necesidad de recaudar más sin enfrentar una oposición organizada, que sí la hubieran enfrentado si hubieran por ejemplo, aumentado los impuestos a las operaciones en la bolsa de valores. Y lo mismo con respecto a la evasión fiscal. Es que es más fácil cobrarle IVA a las personas porque es algo que tú ya pagas simple y llanamente al comprar algo. No hay cómo evadirlo que enfrentar la evasión fiscal. Enfrentar la evasión fiscal pues implicaría una lucha política muy, muy fuerte, ¿no? Implicaría... además, eso es algo que se puede hacer solo por gente que tenga una autoridad moral muy, muy grande, ¿no? Entonces, sí expliqué como la parte positiva que se puede decir y la parte negativa. Que tuvieran que subir el IVA no fue por la paz. Se les fue mala suerte que se conjuntaron las cosas y Uribe lo usó para decir, fue por eso. Lo que se puede decir de forma negativa era, había otras maneras de hacerlo y no tuvieron el valor o el interés o las posibilidades quizás de hacerlo.
No hacérselo pagar a los pobres, que esa es la... Ahí es cuando dice uno, bueno, no es muy justo que siempre tenga que ser la gente de menos recursos la que pague por los errores o por el niño, o por la bajada del petróleo, por lo que sea, digamos, más allá de los errores que se pueden haber cometido en esa situación económica. Y ahora es inevitablemente lo que se pregunta la gente hacia adelante, y es, bueno, la paz... Y hacia adelante, ¿vamos a seguir teniendo nosotros que pagar entonces esta situación que no parece tan fácil, digamos, de recuperar?
Yo lo que respondería es más o menos lo que respondí hace rato con respecto a la pregunta de la señora. Es que estar pensando que las que
la
los...
Del ama de casa.
es que estar pensando que así porque sí, nada más por buena voluntad, las personas que toman decisiones de política económica van a... tomar decisiones equitativas, pues eso es una ingenuidad. Depende de cuánto te organices tú, depende de cuánto tú estés al pendiente de que no se convierta en más de lo mismo. Creer que por sí mismas las autoridades van a tomar decisiones equitativas, pues no, eso no es así. Necesitan sentir presión de las personas para tomar esas decisiones. Así como no tomarían la decisión, por ejemplo, de aumentar 300% el impuesto a las bebidas azucaradas, ¿por qué? Pues porque tienen la presión de
las empresas.
De ya sabemos quién. de la misma manera, para que no tome la decisión de aumentar el IVA, necesitan sentir la presión de las organizaciones populares. No va a caer de la nada, en mi opinión. Yo siempre recuerdo esa frase muy famosa de Frederick Douglass, dirigente de la rebelión más grande de los esclavos antes de la guerra civil en Estados Unidos. Él decía, los poderosos nunca jamás han dado nada de manera pacífica. Es ingenuo creer que así va a ser. Es ingenuo creer que van a tomar decisiones si no tienen una presión social a tomar otras decisiones.
Que puede ser pacífica, pero
claro,
presión social al fin y al cabo.
Entonces es nuestro deber comprender cada día más cómo es que funciona esto de la economía y sí, mantener la movilización y estar muy atento.
Eso me ha llamado la atención, como de la reiterada invitación a la presión hacia quienes toman las decisiones económicas, que pienso que en parte tiene que ver con a quién se decide poner en el poder, ¿no? O sea, yo creo que hay una como caricatura donde están como el poderoso al final de una tabla a punto de caer al abismo, y en el otro lado de la tabla está parado como toda la gente que lo ha puesto ahí, ¿no? Y es, si todos nos retiramos de esa tabla, pues esa tabla da la vuelta y el poderoso se va al abismo. Entonces me llama la atención eso, como la presión que hay inicialmente en una mejor decisión en el momento de elegir, no solamente un presidente, sino un Congreso, que es como la decisión grandísima que tenemos para el año que viene, sino también una vez elegidos ese presidente y esos congresistas, cómo se logra fortalecer la presión de las organizaciones populares, sociales, cívicas, etcétera, la movilización, digamos, ciudadana, frente a las decisiones en materia no solo económica, claramente, pero bueno, como este es el tema que nos convoca hoy, una de esas sí tiene que ser esa.
Un poco, aquí voy a sonar a anuncio del ejército de Estados Unidos, no te preguntes lo que América puede hacer por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por América. Del wow. Diosa.
Pasamos de una conclusión sobre la organización y la movilización social, sí, a la cita del tío Sam.
No te preguntes.
Me quedo con la otra.
No te preguntes qué van a hacer las autoridades políticas por ti. ti, pregúntate qué puedes hacer tú para que ellos hagan algo por ti. No va a caer del cielo y es ingenuo creer que lo van a hacer sin una presión social. Y por cierto, aquí, si ustedes quisieran, si no, no, sería muy interesante, por ejemplo, hacer una serie de programas sobre la plataforma económica de los candidatos.
Excelente. Está buenísimo, claro. Excelente.
Sí, un tema que nunca se discute.
Sí, es retomar esta propuesta del cómo voto yo, o sea, entender... Sí. ¿Por quién estoy votando? ¿A quién estoy eligiendo? ¿Qué es lo que están proponiendo en materia económica? ¿Qué significa
eso?
Ese CBLE
me gusta más.
Sí, sí. Muy ¿cómo voto bueno, yo? Sí. Ese es un CBLE.
Ese es el CBLE
que propone justamente lo que dice Leopoldo y es pregúntate, movilízate, no esperes de los gobernantes que hagan algo por ti. Si tú
sí, sobre todo porque...
No estás conociendo cómo es, por dónde es que le entra el agua al coco. Exacto. Realmente.
Bueno, a mí me encanta cuando los programas terminan en una invitación a seguir haciendo otros. O sea, como que no es un cierre, sino que se abre un abanico de posibilidades. Aquí quedaste anotado, toca hacerle una foto a Leopoldo para que continuemos con esa idea de hablar sobre las plataformas económicas de los candidatos, que son justamente uno de los puntos sobre los que hay que poner el énfasis, no solo al momento de elegir, sino después también en el momento de hacerle seguimiento a las promesas de campaña. Pues fue un placer tenerlos a los tres hoy aquí en Palabra Justa y creo que salimos los cuatro con bastantes aprendizajes y sin duda también la audiencia con reflexiones interesantes sobre este tema de la economía, el conflicto y la paz. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy, Leopoldo, Patricia, José.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación, Belén.
Sí, muchas gracias y quedamos pendientes para los siguientes programas sobre economía.
Ahí te seguiré molestando, Patricia. Esto fue Palabra Justa por hoy. Habló con ustedes Belén Pardo Herrero y esto es Bocaribe Radio.
Este capítulo de Palabra Justa se realizó gracias al apoyo de la Deutsche Welle Academia América Latina y la cooperación alemana. Bocaribe Radio, 89.6 FM, 2017.